MBS Radio presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y un gran equipo de comentaristas. MBS 102.5. Comenzamos. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my own. Arrancamos Balones al Aire en este sábado 20 de febrero del año 2021. Gracias por sintonizarnos un sábado más aquí en MBC 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot. Me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Héctor Hernández en este programa lleno de emoción, lleno de deporte. Por supuesto, una felicitación a la selección mexicana femenil que tras 14 años regresan al Estadio Azteca para ganar de la mano de Mónica Vergara, la nueva estratega, 3-1 sobre Costa Rica. Felicidades a la selección nacional. Tenemos todo el fútbol de esta jornada 7 muy interesante, por supuesto lo mejor de la Champions League, que ya está de regreso, y claro, una entrevista con Raúl Surutusa, el director del Abierto Mexicano de Acapulco, que se disputará ya en un mes aquí en nuestro país, y que pues platicaremos con él sobre este torneo a mitad de pandemia. Con muchísimo gusto te saludo, Carlos Alberto Pérez, en este programa tremendo que tenemos para esta tarde.
Hola, ¿qué tal, Eduardo, Héctor, a distancia, todo el auditorio que hoy nos escucha? Feliz de estar aquí una vez más y, como bien dices, felicidades a la selección mexicana femenil. La verdad es que estremecía verlos en el Estadio Azteca, escuchar el himno. Es algo que obviamente se lo han ganado y lo merecían desde hace mucho tiempo. Y bueno, como bien indicas, ayer comenzó la Liga MX, llena de polémica también.
Desde antier, Carlos, desde antier.
Es que, perdón, a mí el partido de antier me tuvo dormido completamente, pero sí tienes razón. Ayer empezó por la polémica que se armó alrededor de Félix Torres, vamos a hablar de ello seguramente. Y entonces, pero bueno, hoy juega el América, hoy juega el Cruz Azul, hasta el lunes juegan las Chivas, pero entonces...
Y juega el Toluca, líder general de nuestro torneo.
Don Alexis Canelo juega hoy.
Para la selección lo quiero, ya en la selección, pero bueno.
En la selección argentina, ¿será?
Puede jugar en la selección, si estuvo Benedetti en su momento,
Benedetto,
el del América, que no vaya a estar nuestro querido amigo Alexis Canelo. Pero bueno, un programa muy entretenido que tendremos para hoy, así que manténgase con nosotros aquí en Balones al Aire, y de esta manera comenzamos.
El arranque con Carlos Alberto Pérez.
Arrancó la jornada 7 de la Liga BBVA MX. El jueves comenzó la actividad en el fútbol mexicano con la polémica victoria del San Luis 1-0 sobre Santos Laguna. Nicolás Ibáñez marcó el gol potosino y al término del partido, Félix Torres de Santos denunció un acto de racismo en contra suya.
¡Mete centro, rebate, gol! ¡Es letal Nico Ibáñez!
Me siento identificado como negro y me amo mi color y quiero dejarle este mensaje para que no siga pasando esto en el fútbol, ¿sabe?
El viernes hubo doble cartelera. Primero, el Necaxa empató 1-1 contra los Rayados de Monterrey y más tarde en la frontera, Juárez derrotó 1-0 a Mazatlán FC.
Se viene el gol de Rayados, ¡gol! ¡Gol de Monterrey! ¡Maxi Mesa!
¡Aquí el disparo y gol de los Rayados! ¡Gol!
El resto de la jornada continuó hoy. Terminando Balones al Aire, Cruz Azul recibe al Toluca en el Estadio Azteca. Y a las 9 de la noche, el América visita al Atlas en el Estadio Jalisco. El domingo hay triple función. Pumas recibe al León al mediodía. Querétaro hace lo propio contra el Puebla a las 5 de la tarde. Y a las 7 de la noche, Tigres y Tijuana se miden en el Volcán. La jornada finaliza el lunes con el duelo entre Pachuca y las Chivas a las 9 de la noche. Así, la fecha 7 de la Liga Mexicana en Balones al Aire.
¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con Caliente.mx podrás disfrutar, estés donde estés, de los mejores deportes. La casa de apuestas líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la app, regístrate en Caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Escuchábamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez, los goles de TUDN e ESPN en este arranque de jornada, que más allá del empate que sale saca Necaxa frente a un Monterrey que todavía no da lo que debe de dar este equipo, la nómina más alta de nuestro fútbol. Destaca lo que mencionábamos antes del arranque, ¿no? Lo de Félix Torres, el jugador de Santos, que empuja a un recogebalones en busca de que le dé el balón rápidamente. Se arma ahí la trifulca, lo expulsan y, bueno, se va llorando al vestidor. Luego sale Mateus Doria, el capitán de Santos, a decir que le estuvieron gritando cosas, insultos racistas. Sale el nombre de Germán Berterame como quien podría ser el culpable. Todavía no se esclarece nada, pero pues eso parece lo más destacado de lo que ha sucedido en la jornada hasta el momento,
Carlos. Sí, se habló primero de que el insulto había sido procedente del recoge de balones, al que empuja, claro, a Félix Torres también. La verdad es que se ha dicho mucho alrededor del tema y lo único que sabemos hasta el momento son las declaraciones de Félix Torres y que no se ha encontrado un audio que lo compruebe. Y con esta situación, vaya, hay que ser muy delicados porque yo no quiero pensar, May, yo no quiero pensar que hay una, no sé si una exageración o algo parecido por parte de Félix Torres, yo espero que no sea así, pero si no hay algo que lo compruebe en un estadio a puerta cerrada, con donde se escucha absolutamente todo, donde tienen a 2 metros los micrófonos ambiente que registran absolutamente todo, a mí se me va a hacer muy complicado creerles al 100%. Claro que te debes de poner de su lado, pero a final de cuentas va a ser muy muy extraño que no haya algo que lo compruebe en un estadio donde se escucha absolutamente todo.
Sí, me parece que esa es la clave, ¿no? O sea, si en un estadio con gente sería difícil hacerlo, ahora sin gente, que no haya pruebas, te hace toda la diferencia. Creo que está bien que tanto Mikel Arreola como la Liga diga, vamos a investigar, vamos a ver qué sucedió. Pero si sin pruebas es difícil dar un castigo. Esto no puede suceder en nuestro fútbol, pero tampoco podemos castigar sin evidencia, ¿no? Sucedía con el tema Cruz Azul, ¿no? Salió la foto o este videito del Cabecita Rodríguez jugando en la playa y Cruz Azul sale con un comunicado muy bueno, ¿no? Diciendo, a ver, cuando le hemos cachado videos en plena pandemia ha habido castigo, pero esto es del 2019 en tiempo libre y tampoco vamos a castigar por castigar. Entonces me parece que bien ahí la Liga, tendrán que llegar a alguna conclusión en esta historia, pero bien que tampoco se dejó ahí en el aire por si es que esto sí sucedió, ¿no?
Claro, claro, exacto. Y además de ese caso, sí quiero resaltar los insultos que se escuchaban desde el estadio. Era una cantidad de leperadas impresionante hacia, claro, el árbitro. Hasta le dijeron árbitro de pueblo al silbante.
Le fue peor.
Sí, claro. Bueno, no sé si le fue peor, pero vaya, esto habla también de que los ánimos estaban muy calientes. Obviamente no es por justificar, pero hay un mal comportamiento de todos, ¿eh? Desde la directiva de San Luis en especial, de Santos, perdón, que es el que va perdiendo el partido, que consideran injusto el arbitraje por alguna razón que la verdad no entiendo. Nada va a ser justificación para insultar al árbitro o a todo el cuerpo arbitral de ese partido, ¿no? Hablando de San Luis Santos. Entonces, mal comportamiento de absolutamente todos en ese partido.
Claro, claro, que acaba siendo lo más destacado, tristemente, porque el fútbol ha estado para el perro en este inicio de jornada. Pero bueno, falta lo mejor, el plato fuerte que se disputa ahorita a las 7, Cruz Azul frente a Toluca, en este partido entre una máquina que liga 4 victorias, que inició el torneo perdiendo 2, y de ahí pura victoria frente al líder del certamen en estos momentos, que es el Toluca, que ha jugado bien, no en su mejor versión, pero que ha estado bien. Ya tenemos a Héctor, que ya iremos con él para que también nos diga su opinión. Antes, Carlos, pues quiero saber qué te deja este partido, qué esperas de este juego.
Primero que nada, me sorprende que no vayas a hablar de los Rayados de Monterrey, que no pudieron contra el Necaxa, pero sí, hablando sobre el Cruz Azul, me parece que es el círculo de toda la vida, con los aficionados, con el mismo equipo, no están jugando mal, tampoco es para lanzar cohetes. Me parece que meten un gol y se tiran para atrás de una forma que no merece el plantel que tiene. Bueno, dejando al lado eso, están sacando resultados, que es lo que exigía y lo que dijo Reynoso comenzó en el torneo. Vamos a primero limpiar todos nuestros demonios sacando resultados como fuera, y lo están consiguiendo. Yo no puedo esperar absolutamente nada de este Cruz Azul.
Pero haga lo que haga, ¿no? O sea, el problema con Cruz Azul es que ya si gana y gusta, pues también vamos a decir que hasta que no haya título, ¿qué importa? Que ya han demostrado que cuando les va bien y juegan bien, pues al final también se caen. Entonces Cruz Azul pues tiene que sumar puntos como sea y ya en la liguilla pues cambiar su historia. Querido Héctor, te saludo con muchísimo gusto.
¿Qué pasa, señores? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, no, hay que hablar de los equipos importantes. Rayados no puede en este Guardianes 2021. Y por eso hay que hablar del partido que se va a llevar la jornada 7, que es el Cruz Azul contra Toluca.
Muchos,
¿no?,
ataques directos hacia mi persona, ¿eh?, en este programa, quiero que lo sepan. Siento un tema, ay, sí, te sorprende, ¿no? Siento un tema personal aquí de su parte, pero bueno, lo acepto por el mal momento que está teniendo Monterrey y que sí es totalmente cuestionable.
Sí, no, Rayados está teniendo una falta de gol contundente. En la semana lo decía Javier el Vasco Aguirre, hemos entrenado definición, pues no se ve, mi querido Vasco, ¿no? Está faltando mucho gol, a pesar de que son la mejor defensiva. Y hablando un poco del Cruz Azul Toluca, sí va a ser un juegazo, ¿eh? 57 partidos de estos dos en torneos cortos, solamente ha habido cinco empates, entonces es un partido que promete.
Sí, llegan los dos muy bien. Ahí va a estar interesante también el duelo ofensiva-defensiva, ¿no? Está Alexis Canelo, que lleva 6 goles en el torneo, ha hecho 6 de los 13 del Toluca, 3 en los o anotando en las últimas 3 jornadas, pero enfrenta una defensa del Cruz Azul que solo ha permitido 3 goles en todo el torneo, ¿no? Ahí habrá un gran duelo para estos dos equipos que me parece, pues, el partido imperdible de esta jornada.
Sí, claro, y Cruz Azul, la verdad es que hila 4 juegos ganando, 4 victorias consecutivas. Digo, no es para echar las campanas al vuelo, pero es para ilusionar un poquito para ilusionar a la afición celeste, ¿no?
Y lo mencionaba a mitad de semana, terminando la jornada anterior, de hecho, la última vez que un entrenador de Cruz Azul tuvo un inicio así de poderoso fue Luis Fernando Tena en el 2014, lejano 2014, y aquel semestre quedaron líderes generales, 36 puntos, todo pintaba espectacular. Llegó el León en cuartos de final, el octavo clasificado, y los echó. Entonces,
es que te encanta romperle las alas al Cruz Azul.
No, es por el bien de los mismos aficionados.
Si quieres
reponerle un poquito de ánimo, en ese mismo semestre alzaron la CONCACAF Champions League y terminaron el 2014 jugando contra el Real Madrid. Una paliza, por cierto, pero terminaron el 2014 jugando contra el Real Madrid. Entonces, pues un buen último presagio de aquella último buen inicio de un entrenador.
Bueno, hace un año también fue similar, tuvieron varios empates, ¿no? Pero fueron 2 derrotas, luego empezó a sacar puntos Cruz Azul hasta que se suspende el certamen. Pero sí, Héctor, me parece que este partido pinta para ser el mejor. Estás ahí cerca del Estadio Azteca, eso nos da gusto para que nos puedas, pues, decir cómo se siente. Digo, qué sentir puede haber sin aficionados, ¿no? Pero mínimo esperemos que haya buen fútbol. Y luego tenemos el Atlas América, que me parece es un duelo muy peligroso para el cuadro azul crema, y no lo digo por lo deportivo, o sea, por el nivel del Atlas, que es paupérrimo, lo digo más porque son de estos partidos donde América puede ganar, pero si no gusta, no va a convencer. O sea, es un partido otra vez frente a un rival que lleva 7 partidos sin ganar en casa, 5 de esos derrota, que está en los últimos puestos, y que América, pues, está obligado a gustar, ganar y golear.
Sí, una América al que le ha estado costando como visitante, se enfrentan ante un Atlas que viene de su primer victoria, ¿no? No va a ser un partido fácil para las Águilas, ¿eh? Que no nos confundamos. El Atlas venía mal, pero tiene muy buen plantel, a pesar de que no han estado jugando tan bien como todos podíamos, pues, predecir antes. No va a ser un partido sencillo para el América, ni mucho menos. El Atlas va a levantar porque tiene jugadores extraordinarios. A mí me llama mucho la atención el medio campo que tiene el Atlas. Es uno, me parece a mí, a diferencia de lo que ustedes crean, compañeros, es uno de los que, estando bien, puede darle mucho equilibrio al equipo. Tiene a Pablo González, que era el capitán de Puebla, tiene al que era capitán de Mazatlán, Aldo Rocha. Entonces, no sé, te voy a ser honesto.
No, hombre, qué estrellas, Héctor, no me convenciste, pero tremendo, ¿no?
Oye,
no,
Aldo Rocha.
Que
Aldo
se
Rocha,
cuide el Real Madrid.
Aldo Rocha, el torneo pasado, lo querían las Chivas y lo quería el América, tú me dirás.
No nos vengas a vender aquí que cuidado con el Atlas. De todos los equipos de la Liga MX, no puedo creer que me estés vendiendo al Atlas, de verdad, Héctor.
Yo voy a reforzar el comentario de Héctor, ahora sí estoy de su lado.
No puede ser.
Sí, apenas consiguieron su primera victoria y ya estábamos en fecha 7, pero son 3 partidos sin perder, y sin perder contra Santos Laguna y contra Pumas. Es decir, no se enfrentó a Mazatlán,
Los Pumas, que llevan 2 tiros a portería en los últimos 3 partidos.
Se puede referir a los Pumas como el último finalista, uno de los últimos finalistas de la Liga Mexicana.
El contexto lo es,
pero
todo.
Pero 3 partidos sin perder del Atlas. Entonces va a ser muy complicado que incluso haga gol el América, porque ahora le está costando muchísimo y se ha enfrentado contra rivales del nivel. Claro. Vimos a San Luis, vimos sufriendo contra el Puebla.
Pero por eso mismo digo que es un partido peligroso para el América, porque en el papel, si no gana y no gusta, es un pésimo resultado, porque perder o empatar contra el Atlas o no ganarle bien, se ve mal. No, y por eso es un juego peligroso, porque América se ve como que tiene mucho que perder y nada que ganar en este duelo. Entonces, pues ahí estará la tarea para este América, que me parece que tiene que empezar a levantar en la forma de juego un poco.
Lo que sí es un hecho es que no van a empatar, ¿sabes? No van a empatar a cero. Nunca en los torneos cortos han empatado a cero goles. ¿Qué tal ese dato, eh?
¿Quieres otro dato muy curioso?
A ver.
De los 7 partidos que lleva sin ganar en casa el Atlas, son 5 perdidos y 2 empates. Y el América no gana de visita en las últimas 7 fechas y también ha tenido 5 perdidos y 2 empates. O sea, los dos pintan como para no hacerse daño.
Estoy de acuerdo, pero te voy a contrarrestar
no
con
juega.
Otro dato. Las Águilas ganaron 7 de sus últimos 8 partidos contra el Atlas.
Sí, bueno, sí, también el equipo. ¿Cómo se llama tu equipo, Héctor? Carnes Supremas,
el Carnes,
¿no?
El Carnes Supremas,
también,
muy bueno, por cierto.
Creo que le compite también a este Atlas mínimo por ahora. Esperemos que sí despierte. Y mañana, pues tenemos una repetición de la final, ¿no? Mencionábamos a Pumas enfrenta a León en Ciudad Universitaria. La noticia más importante me parece que es el regreso de Juan Dineno, que estará de vuelta con estos Pumas que llevan 380 minutos sin gol, 2 remates a portería en 3 partidos y 5 de los 6 juegos no han podido anotar, ¿no? O sea, a pesar de que tienen 15 partidos invicto, no han podido dar resultados, Carlos.
Correcto. No sé si Héctor todavía pueda tener un último comentario con nosotros.
Sí, sí. Lo único que tengo que decir es que, pues, del cielo al suelo ambos equipos, ¿no? De estar en la gloria, de estar en la final del Guardianes 2020, pues ahora los dos no están ni en zona de repechaje, entonces va a ser un partido aburrido, yo pienso.
Héctor, ya escuchamos que te sientes ya dentro del estadio, que te tienes que ir, pero seguramente si podemos en un rato recuperaremos la señal contigo para seguir platicando. Te mandamos un fuerte abrazo.
Claro que sí, señores. Buenas tardes y que tengan una gran semana. Nos escuchamos el próximo sábado.
Claro que sí, Héctor. Cuídate mucho. Mientras tanto, Carlos, ahora sí, tu opinión al respecto, ¿no? Porque bien decía Héctor, es un partido entre dos equipos que llegaron muy bien a la última final, pero que este torneo no han despertado. Más allá de que históricamente León es un rival muy complicado para Pumas, 7 juegos también sin perder frente a los felinos. Regresa Dineno y creo que Pumas no lo ha hecho mal en el funcionamiento del equipo. No han tenido gol, eso es claro, ¿no? Lo acabamos de decir, la cantidad de 380 minutos, los partidos, no han ni siquiera podido tirar, pero es un equipo que no se ha visto mal. Incluso el último juego frente a Toluca le anulan gol, juegan bien, ¿no? Yo, si a mí me preguntas, yo creo que mañana Pumas es favorito sobre el campeón.
Oh, no, me parece una falta de respeto hacia lo que ha hecho Ignacio Ambriz con este equipo. Entiendo,
bueno,
entiendo
pero
que
está
entiendo
mal ahorita.
Que, entiendo que el León es el penúltimo lugar del campeonato. El actual campeón, nunca un campeón de torneos cortos había tenido un inicio tan paupérrimo. Entonces, claro que entiendo que lo pongas a Pumas favorito, pero el respeto a Ignacio Ambriz y el plantel que ha conformado debe estar ahí. Sobre,
o sea,
todo después de los
no
resultados.
No puedo entonces
de Pumas.
Creer que Pumas va a ser favorito porque León ha hecho unos últimos años fenomenales.
Puedes creer que va a ganar Pumas, estoy de acuerdo, pero no puedes salir como favorito cuando tiene un plantel inferior y un funcionamiento que tampoco es mejor al de León. Yo
pero
sé que
regresa
no
Juan Dineno, el hombre gol.
Viene de una lesión, ¿cuántos meses? 2 meses lesionado.
El hombre gol de Pumas está de vuelta en Ciudad Universitaria a las 12 un domingo. De verdad, ¿tú quieres que el próximo sábado abramos el programa con esta frase mientras revivimos la victoria de Pumas, Carlos? Vas
es
a
que,
quedar exhibido.
Es que creo que te estás confundiendo. Regresa Dineno, no regresa
Carlos González,
que era el verdadero eje de ese equipo, ¿eh? Pero sí, estoy de acuerdo, tiene un argumento más. No creo que inicie, a final de cuentas. Viene regresando de una lesión bastante prolongada. Creo que va a volver a repetir, a Gabriel Torres y a Manuel Montejano.
Sí.
En la dupla de ataque, que me gustaría que le dieran más rodaje a esa dupla, sobre todo por Montejano. Ojalá que Dineno llegue a suplir
a Gabigol.
No porque sea Gabigol, sino
porque
para darle
mexicano,
espacio.
Es un mexicano
espacio.
Joven, 100%, totalmente. Ahora, está el tema del invicto, ¿no? Puma sabe jugar en casa. Tendrá 8 empates y 7 victorias de sus 15 partidos sin perder, pero en casa han hecho una fortaleza como lo hacen casi a lo largo de su historia siempre los Pumas. Va a ser un partido que espero sea más atractivo que la final, porque es cierto, la final queda de ver mínimo en espectáculo, pero que me llama la atención. Te digo esto de Pumas porque a mí me gusta mucho estos Pumas, porque con muy poquito, y siempre lo he dicho aquí, ¿no? El tema económico a Pumas le afectó más que a cualquier otro en pandemia, y han sabido reponerse y estar ahí, pelear con lo que pueden, y me parece que mañana será un partido interesante. ¿Con quién te quedas tú para mañana?
Yo creo que van a empatar, 0 goles, otro va a conservar ese invicto ahí medio extraño en Ciudad Universitaria.
¿0-0? O sea, ¿otro partido sin goles de Pumas?
Yo creo que va a ser un 1-1 cerrado. Va a ser interesante, a final de cuentas, a pesar de que se enfrenta el 15 contra el 14 contra el 16 de la tabla, luego estos partidos entre equipos no tan buenos suelen ser
los mejores.
Atractivo, más dinámicos, no sé. Entonces yo espero
hay menos miedo.
Un empate, tal vez 2-2, tal vez 1-1, algo parecido.
Sí, será un gran partido esta repetición de la final, si lo queremos poner de alguna forma. Ganó Naomi Osaka, cambiando un poco el tema del abierto de Australia femenil. Y bueno, esta madrugada, a las 2 de la mañana, estará Djokovic frente a Medvedev en lo que será la final masculina. Y lo decimos esto porque ya en un mes tendremos el abierto de Acapulco. Y se presentó esta semana quienes estarán. Hay 3 rankeados en el top 10. Y bueno, tuvimos la posibilidad de hablar con Raúl Surutusa, el director del Abierto Mexicano de Acapulco, sobre este evento que es especial, es en pandemia y es diferente a lo que estamos acostumbrados, así que no le cambie porque regresando del corte tendremos esta plática que pudimos disfrutar en compañía de Raúl Surutusa. Vámonos rápidamente un corte antes, les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM, mbcnoticias.com y la aplicación de MBC Noticias. Llámenos al teléfono en cabina 5166-1025 y síganos en nuestras redes sociales @eshabot17, @carlosalbertopg, @hector-hdz97, @mbcnoticias, además utilizando el hashtag balones al aire y en Instagram @balonesalaire. Vámonos a un corte y regresamos.
Balonazos al aire.
La selección mexicana femenil derrotó 3-1 a Costa Rica en el primer partido de Mónica Vergara como entrenadora y 14 años después de su último partido en el Estadio Azteca. El Atlético de Madrid perdió 2-0 contra el Levante y apenas ha ganado un juego de los últimos 4, por lo que la distancia con el Real Madrid ya es de 3 puntos, con un partido más para los merengues. El Liverpool perdió otra vez en casa, en esta ocasión cayó en el derbi de Merseyside contra el Everton, quien no derrotaba a los Reds como visitante desde 1999. La tenista Naomi Osaka venció a Jennifer Brady en 2 sets y conquistó el Abierto de Australia 2021, su cuarto Grand Slam con apenas 23 años. La final varonil será en la madrugada de este domingo entre Novak Djokovic y Daniil Medvedev. Paul Gasol regresa al FC Barcelona de básquetbol 20 años después. Llega a los 40 años y apuntala su participación en los próximos Juegos Olímpicos. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5.
Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Héctor Hernández. En la semana tuvimos la posibilidad de platicar con Raúl Surutusa, director del Abierto Mexicano de Tenis, que se disputará en marzo aquí en nuestro país, en Acapulco. Nicolás Schiller y yo tuvimos el placer de tener unos minutos con él y esto es un poco de lo que nos platicó. Ya tenemos en la línea de Balones al Aire a Raúl Surutusa, director del Abierto Mexicano Telcel, el Abierto de Acapulco que tendremos con nosotros el próximo mes. Antes que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, Raúl.
Al contrario, Eduardo, un gusto saludarte. Encantado de la vida platicar con ustedes el día de hoy.
Muchísimas gracias, Raúl. Este martes tuvimos la presentación del evento donde cabe destacar la presencia de 3 tenistas rankeados en el top 10 que estarán presentes y que es muy importante en un momento o en un torneo que se vivirá en plena pandemia contar con esta clase de jugadores. Otro problema que presenta la pandemia es el que haya o no aficionados. Y por ahí va mi pregunta, ¿cómo hacer que el aficionado se sienta cerca, se sienta parte de este torneo con todo lo que las condiciones que no queda por ustedes, extra cancha, están presentes en este momento?
Bueno, yo creo que el gran reto que tiene el torneo es cómo transmitimos al público que las cosas que se están haciendo en Acapulco o que se van a hacer son lo suficientemente buenas para que la gente se sienta tranquila y pueda transitar bien durante los días del torneo, ¿no? Si el gobierno del estado de Guerrero nos da luz verde, tendremos una capacidad máxima del 30%. Y eso lo sabremos, yo espero que la próxima semana, un 15 días antes que empiece el evento. Pero yo creo que tenemos una gran ventaja, ¿sabes? Es una sede como pocas en el mundo. Estamos junto al mar, sopla mucho el viento, el hotel es un hotel, no es un hotel de estos que son como cajones de concreto todos cerrados, ¿no? Todo el viento sale por todos lados. Y creo que el público, en el número de aficionados que se va a permitir, insisto, si el gobierno del estado nos da la autorización, que son un máximo de 3,000, en un foro donde, no en el foro puntual del estadio, sino en todo el venue, donde caben aproximadamente 15,000 personas, pues va a haber mucha sana distancia, ¿no? Va a haber un buen espacio. Al estadio le caben 9,000. Entonces vamos a meter una tercera parte y vamos a distribuir a todo mundo por todos lados. El uso de cubrebocas será obligatorio. El lavado de manos, va a haber no sé cuántas estaciones con gel para que la gente se pueda estar sanitizando las manos. Y yo creo que lo más difícil, y es donde tendríamos que tener y apelar a la ayuda de todos, es la sana distancia, ¿no? Es cómo nos encontramos con los amigos lo suficientemente lejos y con cubrebocas para que no haya problema. Y en este sentido, por ejemplo, hay patrocinadores que han cedido sus espacios comerciales para tener un área comercial mucho más... O sea, se va a ver poquito desangelada, ¿sabes? Porque no va a haber tantos stands, pero va a haber mucho espacio para que la gente pueda sentarse a comer y disfrutar del torneo de manera distinta. Otro cambio importante es que empezamos a las 6 de la tarde. Durante 20 años empezamos a las 4 siempre, entonces ahora empezamos a las 6. Y eso ayuda porque ya vas en otro mood, ¿no? Ya vas como que más puntual al tenis, vas a hacer otras cosas y las decisiones difíciles que hemos tomado de, oye, no hay fiestas, no hay Kids Day, no hay firmas de autógrafos, vas a ver tenis y pues te compras un par de chelas y te vas a tu casa.
Claro. Oye, Raúl, y justamente como mencionabas, todas estas actividades extras que ofrecía el abierto y lo que representa, pues durante 3 años le significó ser nombrados el mejor torneo del circuito, cosa que no es poca cosa. Preguntarte a qué retos se enfrentan con una pandemia encima para tratar de seguir sobre esa línea, ¿no? El ser el torneo que los jugadores más disfrutan durante el año.
Gracias, Nico. Mira, yo creo que voy a referirme nuevamente al hotel. El hotel ha hecho, el Princess Mundo Imperial se ha portado de manera increíble. O sea, hay una torre única para los jugadores y para el staff de la burbuja. Se van a armar 2 restaurantes exclusivos para los jugadores. Hay un camino que poca gente conoce, que está pegado a la calle, dentro del hotel, pero pegado a la calle, donde los jugadores van a poder ir caminando a las canchas. Si no quieren ir caminando, se les va a facilitar un golf cart. Vamos a tratar de dar el mismo servicio con las herramientas que tenemos, ¿no? No hay mayor tema. Hay les vamos a poner una alberca. Hay una alberca que se va a reservar exclusivamente para ellos. Digamos que van a poder seguir haciendo su vida normal con el único súper puntual restricción, que es que no va a haber visitas a la playa. No van a poder ir al mar. Por lo demás, están, y yo creo que si ustedes ya estuvieron alguna vez en el Princess, ya lo han vivido, es un hotel que tiene esta tradición de ser muy amables, todos los cuartos tienen un balcón. Yo creo que eso es súper importante. O sea, el que el jugador pueda abrir la puerta y respirar aire fresco y no estar metido en un hotel, con todo respeto para nuestros amigos australianos, donde ni siquiera pudieron abrir la ventana, ayuda mucho, ¿no? Entonces yo creo que van a extrañar, o vamos a extrañar, las fiestas, sin duda alguna, pero creo que vamos, lo más importante es que tengamos un evento exitoso deportivamente hablando, y exitoso desde el punto de vista de la salud de todos los que estemos ahí metidos, jugadores, trabajadores, staff y público, si es que nos dan el permiso para hacerlo.
Claro, finalmente la experiencia que da el Princess es el gran diferenciador, en este caso tal vez, para el atleta, de lo que va a sentir, ¿no? Sentirse liberado tal vez en estos momentos. Raúl, otra pregunta, y creo que va de la mano, el tema negocio siempre va de la mano con el deporte. Es complicado, ¿no? Porque finalmente esto siempre fue una ventana para el turismo, fue una ventana importante para México, para el torneo. ¿Cómo fue el impacto económico de tener que hacer esto en plena pandemia con todo lo que esto significa?
Pues mira, como tú lo dices, los números son muy fríos, ¿no? 2 + 2 = 4, suman 4. Puedes llegar a los 4 de distintas maneras, ¿no? 1 + 1 + 1 + 1, pero siempre llegas al 4. No te podría yo decir ahorita qué impacto nos va a dar, porque ahorita, al día de hoy, la radiografía financiera pinta bien. Pinta bien. Si no tenemos público, se va a poner un poquito dura, pero ya hay un plan B de qué es lo que tenemos que hacer para que por lo menos salgamos tablas, ¿no? En un término coloquial, yo te diría que estamos en modo de supervivencia, ¿no? En términos millennials, ¿cuál es tu mood? Survival mood, no hay de otra. Claro. Y para sobrevivir, para supervivir, ha habido toda una ingeniería financiera. Ahora sí que textualmente nos hemos puesto el cubrebocas, ya hemos agarrado el bisturí, las pinzas, y financieramente hemos estado empezando a remover cosas y hacer acciones que se reflejen en el presupuesto, ¿no? Y yo espero que las cosas se nos den y podamos entregar buenas cuentas al Consejo de Administración de Mextenis y del Grupo Perrazo.
Y Raúl, un poco hablando sobre el tema pandemia, pero también respecto al tema financiero, ¿qué medidas se van a tomar en cuanto a salud? Es decir, ¿cuándo van a llegar los jugadores? ¿Cómo se los va a cuidar? En caso de que salga un positivo, ¿qué se va a hacer con ese jugador? Y desde el tema económico te lo pregunto porque en el caso, por ejemplo, del Abierto de Monterrey, el director mencionó que era la WTA quienes les apoyaron con las pruebas. Quería saber si la ATP tuvo quizás un gesto similar con ustedes o si las pruebas van a salir exclusivamente de parte de Mextenis. ¿Cómo está desde ese ángulo ese tema?
Pues mira, son dos negocios totalmente diferentes, ¿no? Nosotros, la ATP, en lugar de pagar las pruebas, nos dieron a todos los torneos que operan por abajo del 40% de capacidad, les dan un descuento del 40% del press money. Y eso viene de los jugadores, no vino del Tournament Council ni nada, vino del Player Council. ¿Por qué? Porque les urge que haya buenos, o sea, si no el pronóstico de cancelaciones, si no hubieran hecho esto del prize money, olvídalo, o sea, es una avalancha. Entonces, son cosas diferentes, la WTA se maneja distinto, ¿no? Y la ATP tiene otros temas. Nosotros, un jugador cuando llega, lo primero que se hace es se le recibe, se le toma una prueba PCR, se le manda a su habitación. Si en esta primera prueba sale positivo, el hotel ya tiene un piso completo de habitaciones COVID en la torre principal. Entonces, y esto lo tiene ya desde hace como 3 o 4 meses. Es simplemente por si hay una detección de un caso en su rol de huéspedes normales. Entonces, este tenista se traslada allá. Y hay un equipo de dos doctores, una doctora y un doctor, que están especializados en temas de COVID para hacer todo el procedimiento de pruebas, medicina, etcétera, etcétera, esperando que este jugador no desarrolle la enfermedad que amerita una hospitalización, ¿no? Si no lo amerita, habrá que se quedará 14 días hasta que ya no tenga síntomas, pase la enfermedad y dé una prueba negativa. Y habría que empezar, o sea, y hay un proceso epidemiológico muy importante, es el rastreo, dónde estuviste, con quién estuviste, cuánto estuviste, para ver si se puede hacer, ¿no? Y esas pruebas se van a hacer cada 4 días. Costo, sí, va a tener un costo, y es un costo que lo va a tener que pagar el jugador, ¿no? Tiene que pagar su estancia. Yo tengo, no me hagan mucho caso, pero creo que la ATP también apoya un poco en esto. al jugador contra el propio. Entonces, sí tiene un costo y la ATP a su manera va a está apoyando a los torneos.
Raúl Surutusa, director del Abierto Mexicano Telcel, te agradecemos enormemente porque sabemos que este año en particular representa un reto importante, diferente, y que pues es complicado tomar estas decisiones, ¿no? O sea, lo que es los costos, cuáles tomar, el tema económico, cómo balancear para que esto también salga positivo ahí. Así que te agradecemos muchísimo el tiempo que te tomaste para hablar con nosotros y te deseamos el mejor de los éxitos en este torneo, que seguro va a ser bastante bueno.
Al contrario, muchas gracias, Nico, gracias, Eduardo, por el tiempo, por estar pendiente de nosotros. Los vamos a extrañar, aunque no lo crean, esa es una de las decisiones más difíciles, ¿eh? Porque recibirlos a ustedes, a los medios, pues siempre es un gusto enorme, pero era mucho riesgo. Y esa sí es de las decisiones que nos dolió, pero estoy seguro que cuando veamos esto para atrás, todos trabajando en equipo, ustedes, nosotros, los patrocinadores, los jugadores, el público, vamos a estar muy orgullosos de que el torneo haya sido un éxito.
Ahí tuvimos a Raúl Surutusa, director del Abierto Mexicano Telcel, que comenzará el próximo 15 de marzo, para que no nos lo perdamos en este Abierto Mexicano que podremos disfrutar. Vámonos rápidamente un corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, mbsnoticias.com y la aplicación de MBS Noticias, también desde el Facebook Live de MBS Noticias. Llámenos al teléfono en cabina 5166-1025 y síganos en nuestras redes sociales @eschabot17, @carlosalbertopg, @hector-hdz97, @MBC Noticias y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos con lo mejor de la Champions League.
Un día como hoy con Eduardo Chabot.
Un día como hoy, pero de 1963, nació uno de los mejores basquetbolistas del mundo. Integrante del Dream Team de Estados Unidos en Barcelona 92 y Atlanta 96, así como la máxima estrella en la historia de los Phoenix Suns. El 20 de febrero de 1963, nació Charles Barkley. Considerado como uno de los mejores ala pivots o postes bajos en la historia de la NBA, Barkley es quizás el mejor jugador en nunca haber logrado conseguir un anillo de campeonato de la NBA. Tras 8 temporadas con los Sixers de Filadelfia, el tener que competir con equipos como los Bulls de Michael Jordan, los Celtics de Larry Bird o los Lakers de Magic Johnson le prohibieron a Charles alcanzar las finales de la NBA, pero eso cambió tras su arribo a Phoenix, donde además de convertirse en leyenda y en el MVP de la temporada 1993, al fin pudo jugar unas finales con el equipo, donde lamentablemente para él, Jordan y compañía se encargaron de evitar que obtuviera el título. El impacto de Barkley, quien ganó 2 medallas de oro olímpicas y un campeonato de FIBA, fue tal que pese a no ser campeón de la NBA, logró ser inducido al Salón de la Fama en 2006, además de recibir un anillo de honor por parte de los Suns. Hoy, a 58 años del nacimiento de Charles Barkley, recordamos a un jugador fenomenal, una estrella que hoy en día sigue ligada al deporte desde el periodismo, haciendo una gran mancuerna con Shaquille O'Neal en los medios, aquella que en la duela quizás le hubiera permitido ganar ese anillo que tanto buscó.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5.
Deporte Palomero con Jessica Carvel.
El año pasado, la serie documental de Michael Jordan, The Last Dance, nos hizo revivir e incluso conocer nuevas facetas del mejor jugador de la historia de la NBA. Por lo que ahora, este 2021 nos permitirá comprender más a fondo la historia del mejor futbolista de todos los tiempos con el documental Pelé. Este film, que será estrenado este próximo martes 23 de febrero en Netflix, cuenta desde la viva voz de Edson Arantes su nacimiento, lo que significó ser el mejor jugador del mundo y cómo eso impactó a Brasil como país, incluso desde el enfoque político en un momento muy importante en la historia de la nación. Con material exclusivo de los mejores momentos del Rey Pelé, este documental busca revivir la gloria del astro brasileño mientras vemos la otra cara de la moneda de su carrera, aquella que no se veía en 90 minutos dentro de una cancha, donde siempre estuvo obligado a demostrar su superioridad. Así que apártate un tiempo este próximo martes, prepara las palomitas y disfruta de uno de los documentales más esperados del año con Pelé.
Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompaña Carlos Alberto Pérez. Escuchamos el deporte palomero cortesía de Jessica Kerbel. Este martes se presenta el documental de Pelé para que lo disfruten en Netflix. Va a ser un peliculón para que disfrutemos. Así que ahí se los dejamos. Y si hay que hablar de algo esta semana, Carlos, es de la Champions League. Comenzó con los partidos del Barcelona, de la Juventus, de Messi y Cristiano Ronaldo, que me parece que termina siendo una transición, ¿no? Ya sé que tal vez Messi pueda brillar en el City o incluso en el Barcelona más adelante por la calidad que tiene, que Cristiano Ronaldo sigue siendo un monstruo, pero a mí me pareció que estos resultados donde la Juventus pierde 2-1 con el Porto, aunque sigue muy vivo, pero pierde, y el Barcelona es goleado en casa por el Paris Saint-Germain 4-1 con una actuación fenomenal de Kylian Mbappé. Y en el otro juego de Sevilla Borussia Dortmund vemos a un Erling Haaland brutal. Para mí significó un cambio de generación. O sea, es un poco el inicio del fin de Messi Cristiano y tal vez la revolución de estos dos jóvenes, Kylian Mbappé por parte del PSG y Erling Haaland por parte de Borussia Dortmund.
Es muy complicado ver un cambio de estafeta tan notorio en dos futbolistas cuando estamos hablando de un deporte en conjunto, ¿no? Entonces, si los resultados no acompañan al personaje individual, en este caso Ronaldo o Messi, pues obviamente se va a sentir esta transición. Ahora, si nos vamos a lo que están haciendo individualmente cada uno, sí también se nota esa transición. Sin embargo, yo creo que todavía, como bien indicas, tal vez sea el inicio del fin, pero no el fin todavía, no el cambio de estafeta. No quiero creer eso todavía.
Eso te iba a decir.
Tal vez sea resignación por ver esta época que dominó de una forma impresionante el fútbol europeo. Y que también me deja una reflexión importante, y es que enfocándonos en los equipos españoles, ¿no? Sabemos que Ronaldo estuvo mucho tiempo en el Real Madrid y Messi ha estado toda su vida en el Barça. Pero en esta última jornada europea, el Barcelona es goleado por un equipo francés, el Paris Saint-Germain. El Sevilla recibe 3 goles de un equipo alemán, el Borussia Dortmund. En la Europa League también se me fue ahorita el nombre. Otro equipo español es
la
Real Sociedad, 4-0 contra el Manchester United, perdón. Cuando el fútbol español dominó prácticamente una década.
Porque el Sevilla tenía pues prácticamente la Europa League suya. ¿No? Y el United y el Real Madrid, que tenía la Champions, incluso con el Barça, que en esos 5 años, de 4 de 5 años que el Real gana, el otro es del Barcelona. Ahora, me parece que esta caída del Barça, que pierde 4-1, es más de lo que se esperaba. En algún momento iba a pasar. El Barcelona había estado en un nivel muy óptimo, más allá de que en la Champions había siempre fracasado, o no siempre, ¿no? Pero en esta última época estaba siempre en un nivel muy alto, y creo que tiene que ver con toda una etapa y una transición de etapa muy buena, porque este Barcelona empezó a ser brillante con Frank Rijkaard, ¿no? Este entrenador holandés, con Ronaldinho, con Eto'o, y después llega la transición con Guardiola, que incluye a Lionel Messi, y entonces no hubo una decadencia en el Barcelona para regresar a lo más alto. Lograron mantenerse ahí, fue una época muy larga de oro, pero ahora ya no hay quien sigue, ¿no? Ya no hay un entrenador que digas este es el siguiente, ya no hay una estrella que digas este es la siguiente, o bueno, mínimo no tan claro como en el caso Messi, y se está sintiendo, ¿no?, en el Barcelona.
No, lo que pasa es que la generación que hizo grande el FC Barcelona en Europa es irrepetible, y sí, subió Josep Guardiola y es un genio. La verdad es que, más allá de que no se den la Champions en Europa, su metodología, su constancia en las ligas dan a entender que es un adelantado tal vez a su época. Ahora, más allá de eso, también subió con Andrés Iniesta, subió con Xavi, subió con Sergio Busquets, con Messi, obviamente, en esplendor. Entonces, la época dorada del Barça tuvo que ver no nada más a Messi, tuvo que ver muchos otros factores, porque si nos enfocamos no es que no vemos a alguien que venga o algo parecido, hablando específicamente del Barcelona. Pep Guardiola era un desconocido, entrenaba al Barça B y esa era su única experiencia profesional, entre comillas.
Pero había un proyecto bien armado desde las bases del Barça, ¿no? O sea, esta idea, y muchos lo dicen, ¿no? Estaba Johan Cruyff con muchos dirigentes del Barcelona decidiendo si traer a Mourinho o a Guardiola, que era el que estaba en la B. Y se crea un proyecto con Guardiola muy bueno y que siguió lo que había hecho Rijkaard y lo que estaba haciendo ese Barcelona, que a mí, mínimo por el recuerdo de Ronaldinho, pues también tiene algo especial, ¿no? No me gusta verlo tan abajo, porque ahora sí siento que estas goleadas del Bayern Múnich, esta goleada del Paris Saint-Germain, lo pone muy mal en un lugar que no se merece este Barcelona, ¿no?
Tal vez exagerado incluso.
Claro, totalmente. Y por el otro lado, este PSG que está haciendo muy bien las cosas, ¿no? Con Mbappé, sin Neymar, sin Di María y goleando. Este Paris Saint-Germain que ha gastado los millones para una Champions League y que pues estuvo en la última final y ahora quiere llevarse este título, ¿no? Me parece importante lo que haga este cuadro francés.
Además de lo de Mbappé, que es un punto de aparte, es un crack, da gusto verlo. Era esta sensación de que cuando tenía el balón, y no nada más por este partido, ¿no? Pero cuando tenía el balón, algo malo iba a pasar para el Barcelona. Es algo muy parecido a lo que sintieron muchísimos rivales en los 14 años de carrera de Messi, ¿no? Así lo vi yo, así vi a Mbappé, y más allá de él, la compañía que tuvo en Leonardo Paredes y en Marco Verratti. O sea, el Paris Saint-Germain ya es un equipo de verdad, y eso que acaban de cambiar a un entrenador que los llevó a la última final de la Champions, claro, ¿no?
Me preocupa un poco que Mbappé está cerca de... Si el Paris Saint-Germain cumple el objetivo de ser campeón este año, Mbappé a sus 22 años ya lo habrá ganado todo. O sea,
Termina contrato.
Bueno,
el próximo año todavía.
En 2022. Todavía. Pero es muy interesante porque ya tiene Mundial, ya tendría Champions League, ligas francesas por doquier. Eso sería hora de cambiar de aires, digamos, hacia algo mayor, y ahí es donde suena mucho el nombre Real Madrid.
Es similar a lo que le pasó a Ronaldinho. Él fue campeón de absolutamente todo, incluyendo un Balón de Oro, que es lo que le hace falta.
Libertadores.
Bueno, Libertadores sí jugó, hasta,
pero con todo lo
Libertadores,
ganó.
La Libertadores llegó hasta ya muy grande.
Casi gana Liga MX.
Atlético Mineiro. Llegó a una final de Liga MX, pero vamos a ver si puede el gran Mbappé llegar a una final de Liga MX. Pero como bien indicas, está pintadito el camino para que se lo lleve el Real Madrid en 2 años, porque llegaría libre. Imagínate nada más esa,
solo el tema
esa ganga
económico, no lo sé. Hay que recordar que Sergio Ramos también acaba contrato y que tal vez ahí podría haber o que el Real Madrid aproveche que no pueda concretar la renovación de Ramos para hacer un cambio con el Paris Saint-Germain. No sé, habrá mucho en juego este próximo mercado de fichajes. Lo que sí es que junto a Mbappé, el otro nombre importante es Erling Haaland, que también hoy hace un golazo y que pues también se despacha un partidazo contra el Sevilla. En el Borussia Dortmund tampoco muchos creen que van a permanecer mucho tiempo en el cuadro alemán Haaland.
Lo que pasa es que tiene una cláusula de rescisión de 75 millones de euros que para el mercado, sí, incluso con pandemia, es una absoluta ganga. Sí. Lo de Erling Haaland no parece tener mucho futuro en el Borussia Dortmund, sobre todo por el club que es el Borussia Dortmund, acostumbrado a vender, que tiene otras joyas más. Erling Haaland es sobresaliente, evidentemente, incluso lo pondría a la par de lo que es Mbappé hoy en día, claro, tal vez un escalón por debajo,
totalmente,
producto de sus 2 años menos. Erling Haaland tiene 20 años, tiene 18 goles en 13 partidos de Champions, es una barbaridad
Erling Haaland. 43 partidos ha jugado con el Borussia y 43 goles, o sea, este tiene la misma cantidad de partidos que de goles, tremendo, tremendo, y bien por el Borussia, que ha sabido fichar a bajo precio y pues tal vez en títulos no se ha recompensado lo bien que ha hecho eso, porque se ha dedicado mucho a vender, como bien decías.
No, y en la Liga Alemana van mal, ahorita mismo están fuera de Europa.
Ahí las fallas, ¿no?, de este Borussia, que ahí lo vimos peleando una final de Champions League en algún momento. El Liverpool, que le ganó al Leipzig 2-0 a domicilio, que bueno, porque como está en la Premier League el Liverpool, que se enfoque en la Champions. Y el Porto, que lástima porque gana 2-1 a la Juventus, haciéndole un gran partido. Pero a pesar de que gana ese gol de visita que logra la Juve,
lo cambia todo.
La Juventus tiene que ir a ganar en su estadio 1-0 y con eso está del otro lado.
La Juve pasó de necesitar 3 goles para avanzar a los cuartos de final
A un gol
con ese gol de visitante anotado por Federico Chiesa. Entonces cambió completamente el escenario para una Juventus que sirve, o sea, más allá de que tenga destellos importantes en la Serie A, con Pirlo no levanta, y esto, ¿sabes a quién veo más perjudicado? A Ronaldo, que llegó para yo siento que para vestirse de héroe con la Juventus, necesitaban ese líder ganador de Champions League y ahora están más lejos que nunca.
Se le habla muy bien de Ronaldo por su físico cuando le va bien con la Juve, también hay que criticarlo como se critica a Messi en este Barcelona cuando no aparece como fue en esta fecha.
Y tiene varios capítulos, también no apareció en la final de la Copa Italia con la Juve, es decir, claro que le hace falta un equipo mucho más
completo.
Y una
Juve que ganaba la Serie A de calle cada año y que esta vez la está batallando mucho con varios equipos. Por cierto, ahora que hablábamos de Serie A, mañana el derbi de la Madonina, Inter de Milán frente al Milan, para que la gente no se lo pierda.
A las 8 a.m. Para que te levantes temprano.
No, tú, que los que no te vayas. Qué bueno que seguimos en pandemia, para que ahora sí te pares temprano, no estés ahí todo Dormido, diremos, de buena forma. Me gustó esta jornada de Champions, me recuerda a esta calidad de fútbol que tanto nos enamora, incluso sin aficionados. Y esta próxima semana que viene, grandes partidos, ¿no? Tendremos el Atlético de Madrid-Chelsea, para mí de lo más destacado. La Lazio frente al Bayern Múnich, actual campeón. El Atalanta frente a un Real Madrid que ha batallado muchísimo esta Champions para llegar hasta octavos.
Y curiosamente fue el único español que clasificó en primer lugar. Curiosamente, el peor Real Madrid...
Mucha suerte, ¿no? Pero eso sí, no les quita nada, ¿no? También es cierto, y quería recalcarlo ahorita que hablábamos del Barcelona y la época dorada, el Madrid rescató una gran época, entre comillas lo voy a poner, por la Champions. Porque es cierto que esos equipos en Liga les fue pésimo, y fue esta gran época donde el Barcelona se llevaba Liga y el Madrid se llevaba Champions, porque vivió de las Champions League y no de las Ligas. Entonces habrá que ver...
Y vivió Madrid bien, lo merecido. ¿Quién claro gana tres Champions seguidas? Pero claro. Hizo falta constancia en cada semana, ¿no?
Sí, totalmente. Son diferentes retos, tal vez, los que hay que cumplir. Unos de 8 partidos en un torneo y el otro 38 semanas. Será interesante ese partido. Y el Manchester City, que está rompiendo la Premier League frente al Borussia Mönchengladbach. Ya estaremos la próxima semana seguro hablando de estos duelos. Pero me quedo más que nada, Charlie, como te lo decía, con esta transición. No quiero decir que sea el fin, yo tampoco lo quiero creer, ni pienso que estemos ya en ese punto. Pero empieza a ser el inicio de la bajada de la montaña de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, por la edad claramente, y el arribo de dos estrellas que ojalá nos puedan dar las mismas alegrías futbolísticas que nos dieron estos dos, con Erling Haaland y con Kylian Mbappé.
Fue una época espectacular. Yo también creo que tal vez la decadencia empezó un año atrás, 2 años atrás, tal vez, pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelven estos cracks. No quiero dejar irme sin mencionar a otra estrella que no está tan lejos de ellos, que hoy está lesionado y por eso no está brillando, que es Ansu Fati, de Fútbol Club Barcelona.
Eso es cierto.
Entonces, pero bueno, si quieres ahí lo comparamos con Giovanni Reina, con otro tipo de futbolista.
Ya tendremos seguro la oportunidad. Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias.
A ti, Eduardo, a Héctor, a todos, el auditor, a los que nos acompañaron, Julio Rodrigo Cervantes, César Aguirre, Araceli García.
Todos en Facebook Live también ahí para que nos estén con nosotros semana a semana. A nombre de Carlos Alberto Pérez, de Jessica Kerber en la producción, de Luis en los controles, muchísimas gracias. Yo soy Eduardo Chabot. Los esperamos la próxima semana aquí en Balones al Aire a las 6 de la tarde por MBS 102.5 de FM.
MBS Radio presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas. Nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora. MBS 102.5.